todos nosotros pasamos transiciones, todos hemos estado en una transición, estamos pasando una o estamos a punto de entrar a una, todos. Las transiciones en la vida son quizás algo de lo más difícil de manejar. Les quiero invitar para hablar de ese tema que busquen en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, el verso 10. Estamos leyendo la historia del patriarca Jacob y dice, y se refiere a una de las transiciones más difíciles que él tuvo que manejar. Se recordará usted que él es uno de los descendientes de Abraham, por supuesto, y ha tenido toda una vida en la que ha buscado significado, marcado por un nombre despectivo, si se quiere decir, un nombre que habla de falta de carácter, de la búsqueda incorrecta de significado y de prioridad, de propósito en la vida a través del engaño. Pero él está acabando un capítulo en su vida, está dejando de ser el hijo de papá y mamá para buscar su propio hogar, está dejando de vivir bajo la sombra y el sustento de la casa de sus padres para él buscar un futuro para sí, está dejando de ser Jacob, puesto que su padre ya lo bendijo. Y aunque al principio lo bendijo con el engaño de su hijo, al final se da cuenta que es el propósito de Dios que bendiga al menor y no al mayor. Y entonces antes de irse le dice, yo no entiendo esto, pero Dios quiere que tú seas el próximo patriarca. Y la bendición de Dios está contigo. Vete, solo te pido una cosa, no te cases con una mujer como las que se consiguió tu hermano Esaú, que es un bruto, por favor. No nos traigas dolores de cabeza, vete a nuestra parentela y busca una buena esposa de allá, de nuestra familia, por favor. Y lo bendice. Y lo que sigue es Esaú que descubre que su hermano le ha robado la primogenitura, o sea, la bendición de recibir el 60% o más de la herencia de su padre, más el cargo de ser el próximo líder de la tribu, y entonces lo quiere matar. Y lo busca para matarlo. Y es en esa transición que encontramos este pasaje. Y salió Jacob de Beer-Seba y se fue para Harán y llegó a cierto lugar. Y pasó la noche allí. Subraye esto, es una traducción, puede ser que lo diga un poquito diferente en la suya, pero me llama la atención. Y llegó a cierto lugar. Ni siquiera se menciona el nombre del lugar, al principio por lo menos. Usted sabe que al final de la historia, Dios o Jacob le pone nombre, llama a ese lugar con un nombre significativo, pero al principio no es ningún lugar importante. A cierto lugar. Para mí esa es suficiente introducción a lo que estamos hablando hoy. ¿Ha estado usted en cierto lugar? ¿En esos lugares donde uno no se quiere quedar toda la vida? Donde te dejaron encargado interino, pero sabes que se va a terminar. Donde te dieron un puesto interino después de 6 meses de estar sin trabajo y te dicen, te lo vamos a dar, pero es interino hasta que venga tal persona. No se quiere estar en ciertos lugares, ¿no? Hay lugares difíciles para quedarse y para permanecer, como, bueno, ¿cuántos de ustedes añoran esos años de adolescencia? Es una etapa de transición en la vida. Se disfruta en algunos sentidos. Algunos nunca quisiéramos regresar. Fue un poquillo complicada la cosa, ¿no? Son transiciones. Las transiciones más difíciles, por ejemplo, de la secundaria a la universidad, cuando tenemos que decidir qué voy a hacer yo en la vida, porque papá ya no me lo va a decir, yo lo tengo que escoger. Y no sabemos todavía, estamos terminando, pasando los exámenes finales y no sabemos a qué nos vamos a dedicar en la vida, ni qué carrera queremos seguir, ni siquiera qué universidad. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. A mí me parece tan, no me quiero poner a hacer aplicaciones forzadas de lo que dice la Biblia, pero es todo un cuadro de la vida de una persona que está en transición. El sol ya se había puesto, había terminado un capítulo en su vida Y allí tuvo que pasar la noche, porque las transiciones a veces son como noches. Parecen eternas. No nos gustan. Hay ciertas amistades que estaban que ya no están. Hay cierta seguridad que estaba que ya no está. El trabajo que tuviste por 20 años, le diste toda tu juventud a una compañía y te despidieron al final. Es como si el sol se pusiera y comenzara una noche y tú dices, ¿cuánto va a durar esta noche? Es como estar en el síndrome del nido vacío. O sea, le diste toda la vida a tus hijos y de pronto tus hijos se casaron y se fueron. Y tú te quedas con la vieja y el viejo. O sea, te das cuenta que después de muchos años estabas embobado y completamente enamorado de tus hijos, pero te queda esa noche con esta vieja y con ese viejo. El síndrome del nido vacío, la realidad después de que le diste toda tu vida e ilusiones a un hombre que se fue con otra y ahora dices, ya no soy joven, ya no voy a casarme otra vez, soy una mujer abandonada, engañada, y comienzas a definirte con un montón de adjetivos terribles. Cuando el sol se pone y pasas la noche en un lugar incómodo. Y como si eso fuera poco, dice al final, tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera, en otras palabras, de almohada. Hay que estar muy mal para dormirse en una almohada de piedras. Dígame si no es cierto. Es más, es la mejor descripción de un lugar de transición. ¿Por qué? Porque no te queda, o sea, me duermo aquí porque no me queda otra. Estoy arrimado en la casa de mi suegra, pero no me queda otra. Es como dormirme sobre una piedra. Ese es el viaje de Jacob. Ese es el viaje de algunos de nosotros. Esas son las estaciones y transiciones de algunos de nosotros. Bueno, algunos estamos dándonos cuenta en este momento de la vida cuando nos levantamos y nos miramos al espejo. Digo, qué raro, ¿será que estoy durmiendo con apretando mucho la vista? Porque ahora cuando me veo, no me veo nítido como antes. ¿A alguien le pasó eso? No, yo no sé, pero a mí me costó un mundo, es más, varios años, darme cuenta que no era que yo estaba durmiendo con los ojos apretados, es que se me estaba yendo la vista. Finalmente, para alegrar la envidia de algunos amigos míos, que a los 40 años ya habían usado anteojos, no sé cuántos años, yo nunca necesité anteojos, jamás. Y cuando los necesité, me resistí por varios años, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Que no hay nada que tape esas benditas canas ya. Que no hay nada que hacer, ¿no? Que todo se cae. Es que los jovencitos no saben. Los que se ríen son los que ya. Porque es que la verdad es que cuando uno es joven, uno piensa que eso va a durar toda la vida. Y dura tan poquito. Tan poquito. Cuando se comienzan a sentir los pellejos así como que. Y no hay nada que pueda. Estás en la transición de darte cuenta de que ya no eres la persona que eras. Es una transición difícil la que está viviendo. Es más, yo lo definí en una palabra porque realmente esta palabra el Señor me la puso para mi iglesia. Yo dirijo una congregación de inmigrantes que de alguna manera aterrizaron en ese país. Algunos pensaron que era como ir a vivir a Disneylandia perpetuamente y se dieron cuenta que Disney está en un parque y que dura muy poquito y es muy caro. que uno no puede vivir ahí. Y es más, uno se lleva mejor su sándwich de la casa, del hotel, para ir allá a... ¿Ustedes usan la palabra sándwich también? Sí, me encanta. Sándwich. El sándwich de mortadela con queso. Algo así, ¿no? Porque uno no puede comprar nada en ese bendito parque. Mickey es bien carero. Y entonces muchos fueron a Estados Unidos porque dijeron, ¡ay, qué lindo! Porque fueron a Disney y dijeron, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo se vive en Estados Unidos? Muchos de mis ovejas vienen de ese trasfondo. Están justo durmiendo sobre una almohada de piedras. Porque algunos llegan y no saben dónde van a dormir o aterrizar. Otros llegan a estar con la suegra, a estar con un amigo, en lo que se define su trabajo, y se topan con la sorpresa de que hay que aprender un idioma diferente y que no les entra. No les entra de ninguna manera. Y en un país donde no todo el mundo los quiere recibir y no todo el mundo los quiere. Es la verdad. Y comienzan algunos que fueron doctores, tienen que venir a limpiar edificios. Tienen que comenzar de nuevo. Inmigrantes. Jacob era un inmigrante en ese momento. Un migrante hacia un capítulo nuevo en la vida. Hacia una etapa nueva. A un mundo desconocido. A no saber qué va a pasar con él. ¿No? Y entonces, aquí es donde la historia trae un mensaje para nosotros. En el verso 12, tuvo un sueño. Y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Me encanta, porque yo creo que tengo una palabra de parte del Señor para algunos migrantes de la vida que están sentados hoy aquí y quizás que nos están escuchando en alguna parte o viendo en alguna parte, ¿no? Tú puedes pensar que estás perdido en ese camino, que quizás tomaste la decisión equivocada, que doblaste en la esquina equivocada, que te casaste con la persona equivocada, que tomaste el puesto equivocado, que seguiste la carrera equivocada, pero cuando tú le permites a Dios hablarle a tu vida a través de su palabra y de su Espíritu Santo, Él te va a estar diciendo una cosa: abre los ojos, porque tu vida está conectada con el cielo. Hay ángeles bajando para traerte gracia y ángeles llevando tus recados y oraciones allá arriba, porque tú estás conectado con el cielo. Tú no estás perdido. ¡Qué belleza darse cuenta uno en una noche fría de almohada de piedras que justo esa almohada está conectada con el cielo! ¿Qué me está diciendo Dios? Que esa transición, que ese cierto lugar, que esa noche está dentro de un plan que el cielo tiene y que yo tal vez no pueda entender, quizás nunca lo entienda, pero sí me está conduciendo a un buen lugar. Y entonces dice, y he aquí el Señor, esa es la mejor parte de toda esta historia, y he aquí el Señor estaba sobre esa escalera y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. En otras palabras, fue el Señor diciéndole a Jacob: yo soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu papá y yo sé quién eres. Eres mío, eres de la misma familia que yo escogí para traer mi propósito a esta tierra. En otras palabras, tú me perteneces a mí. Y cuando tú me perteneces a mí, no hay capítulo en la vida que se escape al ojo del Dios que no duerme, porque no necesita dormir. Una cosa es entender, como se nos dijo hace un rato, que Dios no duerme porque Él quiere velar. Pero otra cosa es entender que Dios ni siquiera parpadea porque no necesita parpadear. Él es el siempre vidente, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, el que conoce tu corazón, tu motivo, lo que ha pasado alrededor, de dónde vienes y a dónde vas, y es mejor que todo, hacia dónde Él te está llevando, aún pasándote por el capítulo por donde estás. ¿Alguien está aquí conmigo? Le dice: yo soy el Dios de tus padres. Estás conectado con un propósito más grande, con un plan más grande que esta situación. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tú puedes verlo, y eso me conmueve cuando lo comparto con mi iglesia, porque yo no sé cómo Dios lo va a hacer. No tengo idea cómo Dios lo va a hacer, porque los papeles están negados. Hacerse un residente de los Estados Unidos habiendo entrado ilegalmente es más difícil que nunca. Yo no sé cómo podría pasar, ni quiero lanzarle falsas expectativas a la gente allá, pero yo tengo una palabra del Señor para mi vida y para ellos. No sé cómo va a pasar, pero la tierra sobre la cual estás, aunque parezca una almohada de piedras, esa tierra te la voy a dar a ti y a tus hijos, y te voy a plantar y te voy a guardar y te voy a bendecir sobre esa tierra. Yo no sé cuál es tu almohada de piedras hoy, pero te quiero decir de parte del Señor, esa tierra sobre la cual estás la vas a conquistar. Esa tierra no te va a conquistar a ti, tú vas a conquistar esa tierra. Tú vas a navegar ese valle, tú vas a pasar esas aguas difíciles, tú vas a atravesar por ese fuego, pero no te va a arder la llama, porque el Señor está contigo, como dice su palabra: yo estoy contigo, no temas. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por la llama no arderá en ti. Lo que vino para quemarte no podrá consumir el propósito de Dios en tu vida. No hay llama de hombres, ni hay agua que pueda consumir el propósito de Dios. Es eterno, es más grande que ninguna cosa. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: el Señor ciertamente está en este lugar, y yo no lo sabía. Y por eso estoy hablándote esta tarde, porque no es una sola ocasión en la que yo he estado en una situación en la vida donde yo digo: ¿dónde está Dios? No lo siento. No lo siento como lo sentí en el encuentro, no lo siento como lo sentí el domingo, no lo siento como lo sentí en la reunión de oración, pero Dios te está diciendo: mijo, pilas, abre los ojos, pellízcate. Ábrete a la revelación de Dios en tus transiciones. Él es el Dios de tus transiciones. Él está ahí contigo. Él está ahí contigo. Él está ordenando tus pasos. Él quiere que abra los ojos para darte cuenta que aunque tú muchas veces no lo sabes, aunque tú no ves a Dios operando. Me encantó, ayer hice una llamada a servicio al cliente, a la compañía que nos da servicio de celular, de telefonía celular, y la señora se tomó mucho rato ahí, por cierto, y como suele pasar, mucho rato para resolver una cosa que yo se la dije de frente: lo que quiero es comprar un paquete de telefonía internacional que cuesta $35 por 5 días. Es todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque necesito usar redes sociales y el servicio que ustedes dan no me lo permite. Ok, voy a investigar. 25 minutos en el teléfono. Pero en un momento me cambió toda la perspectiva. ¿Por qué? Porque me dijo: mire, Señor, gracias por la paciencia. No se vaya. Voy a retirarme, voy a quedarme en silencio, pero no se vaya, no se confunda. Estoy en silencio porque estoy trabajando. Con razón tantas veces yo siento a Dios en silencio. Nunca olvidaré esa misma imagen en otro contexto. Cuando alguna vez estoy discutiendo con Dios de jovencito, preguntándole cosas, molesto, confundido con cosas, cosas mías, cosas que están pasando, y me dice el Señor: ¿no te has dado cuenta que usualmente cuando tu maestra te hace un examen, guardaba silencio? ¿Por qué guarda silencio? Porque sabe que en los meses anteriores te dio ya las herramientas para pasar este examen. No está en silencio porque no está en control. Está en silencio porque confía que tú vas a salir adelante. Porque Él ya te dio lo que necesitabas. ¿Alguien le da gracias a Dios? Hay una revelación esperándote en esta transición de tu vida. Hay una revelación, hay un aspecto de Dios, un nombre de Dios que te está esperando para que digas, como dijo Jacob, ¡wow! No lo dijo así, pero en la versión de Danilo Montero, 2020 dice, ¡wow! Este lugar es terrible. A mí me parecía aburrido. A mí me parecía sin sentido. Pero ahora digo, este lugar es terrible. Es una traducción que habría que descifrar de otra manera. Pero lo que él está diciendo es, esto es más de lo que yo podía imaginar. ¿Por qué? Porque en este lugar solitario, en la noche más oscura de mi vida, en la transición más difícil de mi vida, me acabo de dar cuenta que este lugar está lleno de Dios y yo no lo sabía. Es más, este lugar es casa de Dios y puerta al cielo. Así es que, ¿qué hace este hombre? Bueno, adora a Dios, descubre a Dios en su transición. Yo no quiero decir con ligereza por qué estás pasando ese valle difícil, pero sí te quiero decir de parte de Dios, ese valle tiene un propósito, esa transición tiene un propósito. Dios se te quiere revelar de una manera en que no lo conocías. Yo no sé por qué Él escogió precisamente ese valle. Yo no sé por qué esa transición. Yo no sé por qué no ha encendido las luces todavía, porque la noche se hizo larga. Pero sí te quiero decir una cosa. Dios está y Dios quiere revelarte un nombre de Él en medio de esa transición, ¿no? Ahí está Elías tirado en el piso diciéndole a Dios, mátame porque no soy mejor que mis padres. El ángel del Señor lo levanta y le dice, pilas, suba al monte, que en el día más oscuro de tu vida te está esperando la revelación más brillante de tu vida. Y sube al monte de Dios, se tira, se mete dentro de la cueva y entonces el Señor hace pasar un tremendo huracán delante de Elías y Dios no estaba allí, y hace pasar un fuego tremendo que arrasa con todo y Dios no estaba allí, y hace pasar un terremoto que rompe las piedras y las parte en dos y Dios no estaba allí, pero luego de aquello un silbido apacible que fue tan intenso que provocó al profeta a tirarse al piso y taparse la cara porque sabía lo que venía. Dios entró en escena y le dijo, ¿qué haces aquí? Huyo porque me quiere matar la reina. ¿Qué haces aquí? No, yo sé lo que está pasando. Te estoy preguntando, ¿qué haces metido en una cueva? Yo no te llamé a vivir en una cueva. Yo te llamé a esta transición para que te encuentres conmigo. No te equivoques, tus ojos no lo han visto, pero hay 7,000 que no han doblado rodillas todavía. Tú no eres el único que queda en este país que me honra a mí. Tengo muchos que me sirven, solo que tú no lo sabías. ¿Tú piensas que a mí me asustan las amenazas de Jezabel? A ti te hizo correr hacia el desierto lo que una mujer te dijo. Pues déjame decirte una cosa, el silbido de Dios es más fuerte que los huracanes de los seres humanos. La violencia y la jactancia de los seres humanos no es tan fuerte como el silbido y lo quieto de Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de los hombres. No te asustes por lo que los hombres dicen, por lo que pronostican. Yo soy el que manda aún en la quietud de un silbido. Y entonces, ¿qué hace? Y termino acá, tengo 5 minutos. ¿Qué hace Jacob en ese momento? Levanta un altar a Dios. Dice la escritura que se levantó Jacob muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite e hizo un juramento delante del Señor. ¡Qué belleza de mensaje para personas que están en transiciones y noches difíciles. No te duermas sobre tu almohada de piedras. Usa esa almohada como una excusa para adorar a Dios, consagrarte a Él, comprometerte con Él y decirle: tú eres el Dios de mis transiciones. Si tú me trajiste hasta acá, yo sé que tú eres el que me va a llevar más allá en tu propósito. Y adoró al Señor y le dijo: Señor, si tú me cuidas en este viaje, si tú me llevas con bien, si tú me bendices, si tú me enseñas el camino, yo me consagro a ti en la noche más oscura de mi vida. No me importa, porque ahora mis ojos te ven. Así es que levanto un altar con estas piedras y pongo aceite aquí y hago juramento para que cuando yo vuelva a pasar por este lugar me acuerde de lo que me dijiste aquí. Y cuando yo vea que vuelvo a este lugar y que me has bendecido y que me has dado familia y que me protegiste y me salvaste, yo te voy a adorar con todo lo que soy. Te daré el diezmo de todo aquello que me hayas dado. Fue un compromiso bravo, de arriba abajo. Mi vida está sellada por tu presencia. Hay gente que cuando pasa transiciones se va de la iglesia. Hay gente cuando pasa valles se agarra con el pastor, porque yo no sé por qué, pero en las iglesias cristianas, cuando algo malo pasa en la vida de un cristiano, se enojan con el pastor, como si el pastor hubiera orquestado las cosas. Tal vez a ustedes son muy buena gente aquí, tal vez a ustedes no les, bueno, a mí no me pasa ya, estoy diciéndolo solo porque lo he visto en algunos lugares. Es que ya yo no siento que ya yo no siento que crezco. Es que yo aquí ya, como que ya no recibo. Estoy seco. O sea, ¿qué me están diciendo? Como que a usted, pastor, no sé qué le pasa, pero es que sus predicas, ¿qué va? Ya no crezco. Bienvenido al club. Eso lo descubrí hace unos años. Hay partes de la pastoral que me encantan. Yo soñaba con ver a las personas venir a los pies del Señor y verlos luego sirviendo, crecer en las cosas de Dios, traerlos a los pies del Señor, casarlos después. He vivido varias de esas cosas y me encantan. Pero una de las partes de la pastoral que no me gusta es cuando la gente se va. No me gusta. Especialmente cuando gente amada se va. No me gusta. No estoy preparado para eso. Yo sé, yo he hablado con amigos pastores y hay que entender, las ovejas son de Dios, las ovejas van a donde el pasto les guste más. Usamos eso como una excusa para que no nos duela tanto cuando alguien dice, bueno, y tiene la decencia de decirlo, me voy, porque hay algunos que ni siquiera las gracias, está bien. No es que estoy, oren por mí al final, pero no es que estoy, no es que tengo una herida ni nada, pero uno dice, qué caray, por lo menos que dijeran gracias, ¿no? Pero cuando es un amigo tuyo el que viene, cuando es alguien al que tú amaste, casaste, que viene y te dice, es que ya no crezco aquí. Yo digo, ¿qué me quieres decir? ¿Que ya no creces aquí? No, es que mi ciclo aquí ya, ¿cómo? Ya como que se terminó para nosotros acá. Ahora, yo podía decir que Dios te bendiga, porque es lo que yo decidí hacer. Si alguien en mi equipo, si alguien en la iglesia me dice, ¿sabes qué, pastor? Ya no me gusta. O ya el Espíritu Santo no está aquí. Algunos dicen eso, no, aquí en esa iglesia no está el Espíritu Santo. Yo también te amo. Yo decidí que yo lo voy a bendecir y se acabó. Yo no soy de esas personas, nunca he creído de esas personas que hay, que dicen, te va a ir mal. Una maldición te va a caer. Es más, saliendo por las escaleras te vas a tropezar. Vas a ver lo que te va a pasar. No, yo conozco grupos cristianos así. Yo conozco líderes cristianos. Eso se llama manipulación espiritual y de la peor. No, eso es de lo peor que hay. Te va a maldecir porque el lugar de bendición es aquí. Si tú te sales de aquí, te cae una maldición. Yo conozco ese ministerio. Yo dije, yo no quiero estar ni cerca de esa manipulación tan espantosa. Así es que cuando alguien se me va, yo lo bendigo y que te vaya bien. Y que Dios te bendiga. Qué bueno que te sirvió. Pues ya no te sirve, está bien. Dios tendrá cosas mejores para tu persona. Y eso fue lo que hice con mi amigo. Mientras me aguantaba el nudo en la garganta para no llorar. Pero no pude con mi corazón pastoral, lo que tenga de corazón pastoral. Y le dije, ok, pero yo sospecho, y ahí el Espíritu Santo me agarró. Y le dije, yo quisiera decirte solo que Dios te bendiga, pero si yo solo te dijera eso, no sería honesto. Yo creo que si tú hubieses logrado resolver tu rollo con aquel líder con el que no quieres resolver tu rollo, quizás no estarías tan seco. Así es que yo te recomiendo una cosa. Vete a donde Dios te quiera llevar con mi bendición, pero antes de irte, perdona y cierra capítulos. Porque tú no puedes ir al siguiente capítulo de tu vida con cargas arrastradas. ¿Cómo llegué yo a esa parte de la iglesia? ¿Cómo me metí yo en esto, Andrés? Ya se me olvidó qué era lo que les iba a decir. Les hablaba de las ovejas que se enojan con sus pastores y toda esa historia. Ahí estaba. ¿Qué tiene que ver eso? Las transiciones. No te enojes con el pastor. No te agarres con tu líder. No te dejes dormir sobre una almohada de piedras. Usa las piedras como un altar para adorar a Dios y buscar a Dios, y la revelación que tú necesitas vendrá, y la fuerza que tú necesitas vendrá, y el enfoque que tú necesitas para pasar esa transición vendrá. Saldrás al otro lado distinto, más santo, más sano, más maduro, más enfocado en el nombre del Señor. Amén. Yo termino con esto. Ya dije, termino la primera vez, son tres veces. Los que nunca me han escuchado, tomen. José vive una transición terrible. El Señor le dio la visión de que sería un hombre de gobierno, pero no más tuvo la visión y los problemas comenzaron a venir. Y fue de arriba hacia abajo, de ser el hijo favorito de su padre a terminar en una cárcel en Egipto, culpado de un crimen que él no cometió. Finalmente Dios lo sacó de allí y comenzó a cumplir sus promesas, pero cuando Dios lo saca de allí, justo en esa transición de salida, él hace algo que a mí me ha hablado volúmenes de los caminos de Dios en la vida de sus hijos, especialmente cuando hay un capítulo que se cierra, que ha sido terrible, y Dios abre un capítulo de gracia nuevo. Y es, cierra capítulos con perdón y sanidad. Ciérralos bien, da gracias. Levanta altares a Dios. Génesis 41 dice, en este tiempo, antes de que llegara el tiempo de escasez, Génesis 41:50, antes de que llegara el tiempo de escasez, su esposa Asenat, hija de Potífera, sacerdote de Heliópolis, le dio dos hijos. A su hijo mayor, José, lo llamó Manasés. Y subrayen, por favor, no se pierdan eso. Subrayen. Me hizo olvidar. Dios finalmente bendijo a José, encontró una esposa y todo comenzó a cumplirse según el plan de Dios. Pero antes de todo, le nace un hijo y dice, lo llamaré Manasés porque dice, yo olvidé la amargura que me causó la casa de mi padre. Cómo mis hermanos me vendieron como esclavo y me arrancaron de los brazos del ser humano al que yo más amaba en el mundo, mi padre. Antes de entrar a los cumplimientos de Dios, tú necesitas dejar atrás capítulos que no están resueltos y perdonar. Y entonces el siguiente es tremendo. No hay un segundo hijo en ese sentido sin que haya el primero. Y lo llama entonces Efraín, que quiere decir fructífero, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi esclavitud. ¿Alguien está escuchando a Dios en este lugar? Hay algunos Josés aquí a los que Dios va a sacar de cárceles, de noches largas, de transiciones difíciles, pero antes de tu cárcel, antes de salir de allí, tú tienes que tener un Manasés. Tú tienes que dejar ir cosas, resentimientos, amarguras, enojos, liberarte de esas cosas. En ese altar que le levantas a Dios, perdona a quien tengas que perdonar. Suelta lo que tengas que soltar. Y entonces, dice José, y entonces Efraín vino. Porque el Dios que adoras en tu transición es capaz aún de hacerte fructificar en una tierra de esclavitud. ¿Alguien lo recibe en esta tarde? Quiero invitar a esos Jacobs que están aquí, a esos Josés que están aquí, a esos inmigrantes de la vida que están aquí, a que levanten esas manos y levanten un altar a Dios. Hablo puntualmente a los de ustedes que están en ese momento de transición difícil, que no han logrado ver a Dios ni percibir a Dios, pero a quien Dios les ha mandado un mensaje hoy, levántese al altar a Dios donde estás. Comprométete con ese plan que Él tiene, porque no hay valle, no hay montaña, no hay mar, no hay incendio que pueda consumir el propósito que Dios tiene contigo. Y dile, Señor, en este lugar de almohadas de piedra, yo levanto un altar a ti, Señor. En este lugar de silencios, yo me agarro de la palabra que me diste un día. Estarás conmigo, Señor. En este lugar, Señor, de capítulos que se cierran, yo perdono, yo bendigo y yo suelto, Señor. Porque sé que en la tierra de mi aflicción me bendecirás. Voy a fructificar como un árbol que hoy decide echar raíces más profundas en la palabra y la presencia de Dios. Y seré como un árbol fructífero, plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. Abre mis ojos, Señor. Díselo conmigo. Ábreme los ojos a esa revelación de tu nombre en este capítulo de mi vida. Abre mis ojos abre mis oídos como lo hiciste con Elías, para decirle: tú no has visto el cuadro completo, no todo es desastre, mi gracia está obrando aún en medio de tu noche. Estoy en silencio no porque esté enojado, estoy en silencio porque te amo y sé que tienes todo lo que necesitas para salir adelante. Mi palabra está en ti, mi espíritu está en ti, mi dirección está en ti. Te di dirección antes de entrar a esta transición. Sigue mi voz, guarda mi palabra, honra lo que te he dicho, levanta altares en tu tierra árida y el Dios de tu salvación se va a revelar a ti. Sí, Señor.
Te amo a ti más que a mí. Te amo a ti más que a mi dolor. Muero a todo por ti, Jesús. Mi galardón es tu presencia.
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.